marchando por las calles y no sabes por qué?
Durante la próxima hora hablaremos de política, música, cultura y mucho más.
Acompáñanos en Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile. Un espacio FETCH.
¿Cómo están? Este es el bienvenido al nuevo programa de Libre y Gratis. Les habla Pablo Flores y no estoy solo, estoy con Pascual.
Pascual.
¿Cómo estás, Pascual?
He adquirido ese nombre social en el último tiempo.
El hombre tras bambalinas de las radios abiertas.
Buenas noches a todos los que estén escuchando. ¿Cómo ha estado, Pablito?
Bien, po. Disfrutando este veranito de San Juan, este clima que se va a acabar creo mañana y el jueves, porque
llueve. Se llueve todo, dicen.
Igual no está mal. Siempre bienvenida una buena lluvia para limpiar esta ciudad tan sucia.
Sentimientos encontrados con la lluvia. O sea, limpia el aire, sí, pero un tema que vamos a hablar a continuación. La lluvia siempre afecta a muchos en este país.
Dime.
Bueno, uno
¿cómo
ha estado
la noticia?
Ha sido una semana bien, bien interesante, desde el domingo que estuvo Piñera ahí dando vueltas por los canales de televisión, hablando de sus propuestas de este gobierno.
Claro, como algunos dijeron, ese festín de anuncios.
Festín de anuncios. Pero lo primero que tenemos para comentarle a todas y todos los auditores es que hoy día la encuesta CACEN indicó que la pobreza ha caído a 8,6%, pero ha empeorado la distribución del ingreso en el país. El ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, este martes entregó estos resultados y no ha estado exento de polémicas porque nuevamente, como hemos visto en el desarrollo de estos primeros meses del gobierno, nos faltaron las críticas al gobierno anterior.
Pero es que, claro, la derecha siempre buscando el empate, como siempre. Caso, o sea, hecho de eso es el famoso próximo Museo de la Democracia, que tratando de sacarse la espina que dejó Mauricio Rojas con el Ministerio de Cultura.
Sí, no, ha sido semanas con hartos anuncios.
Trata un poco de nivelar, pero claro, volviendo al tema de CACEN, es súper notorio que, bueno, todos sabemos que la distribución de riqueza en Chile es terrible, pero lo que arrojó la encuesta CACEN es que esto no ha variado, o sea, el gráfico mostró que esto no ha variado en 10 años. O sea, desde el 2006 hasta el 2017 no ha habido ninguna varianza en la distribución de la riqueza. Y también existe un estancamiento considerable en lo que se en el punto respectivo a la pobreza multidimensional.
Claro.
¿Qué es la pobreza multidimensional? Es la palabra multidimensional hace referencia a distintas dimensiones que se consideran como factores relevantes para la vida de las personas, tales el acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, el entorno, trabajo, seguridad social y red y cohesión social. Según la encuesta, un 20% de Chile es pobre. Multidimensionalmente hablando. Lo que es algo gravísimo, porque son, como dije recién, factores súper relevantes. No son temas menores, no son áreas menores. Entonces, que también en 10 años esto no haya cambiado en nada, significa que las cosas no se están haciendo tan bien como deberían hacerse, o el enfoque que se le ha dado de, claro, reducir la pobreza por ingreso no es menor. O sea, el 2006 había un 20% de pobres y ahora hay un 8,6. Pero este otro aspecto se ha mantenido constante y es porque han habido malas políticas públicas y porque no han sido dirigidas a donde tienen que dirigirse.
Claro, en lo concreto, según la medición, la pobreza por ingreso cayó de un 11,7% en el 2015 a un 8,6% el año pasado. Y lo que tú comentabas es que la pobreza extrema se situó en el 2,3%. Pero de todas maneras no es menor que esos porcentajes explicados o puestos como en personas que estamos en Chile, es más de 1,5 millones de personas viven en situación de pobreza por ingreso.
Claro.
que no deja de ser menor, y lo que tú estás hablando de este 20% de Chile que es pobre multidimensionalmente, que somos pobres multidimensionalmente, se reflejan y tienen estricta y una relación muy cercana con las políticas públicas y cómo se han implementado.
Creo que son 3.500.000 chilenos los que están en ese 20%, si no me equivoco.
¿Tuviste un,
sí, no,
un acercamiento al, a la encuesta?
Apareció esta encuesta y yo al tiro me metí a ver todos los datos duros. Algunos entendí, otros no, pero triste realidad.
Y con respecto a lo que comentábamos anteriormente sobre la polémica que ha sido un poco la tónica de este gobierno, que ha mencionado en muchos de sus episodios al gobierno anterior, o incluso ha hecho referencias más atrás, es que respecto al último punto, que era el tema de la disminución de la pobreza, el ex ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, apuntó y mencionó que muestra que en el gobierno anterior de Michelle Bachelet hubo una baja de 5.8 puntos en la pobreza durante su gobierno, y hizo un llamado al presidente Piñera a reconocer este punto, que debe ser necesario, que esto, cito, es una política con enfoque de derecho, cosa que el ministro actual, Alfredo Moreno, no dijo que el gobierno anterior había tenido un...
Claro, obviamente van a omitir todos los datos que perjudiquen la imagen de este gobierno, que hasta ahora nos ha ido muy bien, a pesar de todas las buenas proyecciones que se hacían ellos mismos. Pero cambiando el tema, y antes de entrar a nuestra entrevista del día de hoy, quisiera comentar el hecho de que hoy día parlamentarias de oposición, a eso de las 11 de la mañana, presentaron un proyecto de ley para despenalizar el aborto. Recordemos que hace un año, aproximadamente, el Tribunal Constitucional dio el visto bueno para el aborto en tres causales, pero lo que se busca ahora es libre y gratuito.
Claro, ahí queremos destacar que, tal como lo mencionaron las parlamentarias, que fueron las parlamentarias del Frente Amplio, más parlamentarias de la ex nueva mayoría, lo que se busca no es legalizar el aborto, sino que despenalizarlo. Para esto se quieren modificar los artículos 342, 44 y 345 del Código Penal, para justamente lo que tú estabas explicando, que es que el aborto se despenalice la interrupción del embarazo hasta las 14 semanas. Y que no sea una práctica que sea motivo, que sea castigable penalmente.
Y creo que hubo un... ¿Cómo definirlo? Hubo harto movimiento en el Congreso entre los dos bandos respecto a este proyecto, porque el oficialismo, claramente buscando imitar el uso de símbolos e imágenes que siempre ha tenido la izquierda, sacó sus pañuelitos también, creo que color celeste.
Sí, se pueden ver, uno revisaba las noticias, lo que ocurrió hoy día en el Congreso, y claro, había por un lado las pañoletas verdes y las pañoletas celestes.
Claro.
De los autodenominados grupos, los mal llamados grupos pro vida. Pero sí, fue un momento en que se mostraron estos dos grupos o actores relevantes en esta discusión, claro, a favor, en contra, pero fue, no deja de ser interesante como las declaraciones que salieron hoy día mismo desde la UDI.
¿Cuáles?
Porque decían Juan Antonio Coloma junto con Guillermo Ramírez y Javier Macaya, que son todos de la bancada criminalista, quieren buscar modificar el artículo 19 de la Carta Magna y establecer que la ley protege la vida del que está por nacer desde el momento de la concepción y hasta su muerte natural. Un poco lo que decía también la diputada de RD, May Torsini, que es que esto es un debate y es un proyecto que ellas están firmando y mostrándolo, ingresándolo a la discusión en la Cámara de Diputados para que avance. Y se sabe, ya hemos visto cómo ha reaccionado la oposición en este sentido hasta
Sí, pues, o sea, sí, el tema del proyecto de ley sobre la identidad de género estuvo, ¿qué, 5 años, si no me equivoco? 4 años o más en el Congreso, así que lo más probable es que esto se resuelva en el mismo periodo de tiempo, si es que no es más, porque claramente la derecha más reaccionaria no va a permitir que se apruebe esto. Las razones, ellos las sabrán. Difíciles de entender, sí.
No, pero las razones sabemos que son claramente, es por la matriz, sí, esta matriz religiosa.
Su conservadurismo moral.
Sí, sí.
Pero ya se nos acabó el tiempo para nuestro shot libre gratis, que ahora no podemos anunciar por problemas de derecho a autor. Y pasamos a la entrevista de la semana.
Sí, bueno, hoy día, aparte de estos temas que son interesantes en la agenda, lo que ha pasado hoy día, que es con respecto a que baja la pobreza, pero sigue concentrando la riqueza en Chile, y al mismo tiempo el ingreso a la Cámara de Diputados del proyecto que busca es penalizar el aborto hasta las 14 semanas, están muy relacionados con lo que hemos visto en el desarrollo estos primeros meses del segundo gobierno de Sebastián Piñera. Ahora, con respecto al proyecto de aborto de despenalización del aborto que se ingresó hoy día, hay que destacar que ha sido un proyecto que ha estado que fue escrito por en su mayoría por la Corporación Humanas, si no me estoy equivocando, y que se ha visto apoyado por las parlamentarias. Que es muy interesante y importante, insistimos en destacar que es despenalizar el aborto, no legalizarlo. Porque también, como se ha mencionado...
Te voy a tener que interrumpir porque tuvimos problemas con el contacto telefónico, pero ahora vamos a realizarlo con Benjamín Sáez, investigador de la Fundación Sol y sociólogo de la Universidad de Chile, con quien conversaremos sobre todo lo que conlleva este nuevo estatuto laboral joven que ha estado tan en la palestra y que hace poco la CONFECH llamó a una marcha para este jueves en contra de este estatuto porque precariza de manera considerable los derechos laborales de los jóvenes y también deja en una situación de invulnerabilidad a los trabajadores que están en la empresa actualmente. ¿Aló, Rodrigo? O sea, Benjamín, perdona, Benjamín.
Sí, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias por aceptar este contacto.
Buenas noches, gracias a ustedes.
Más que nada, partiendo por lo básico y aunque suene pero grullo, este estatuto laboral joven precariza en distintos aspectos los derechos laborales que se han conseguido a lo largo de los años, pero no queda muy claro en cuáles. ¿Podría tú ilustrarnos?
Claro, mira, para dar una perspectiva de más o menos la dimensión que tiene este estatuto laboral joven en relación a la, digamos, al retroceso de derechos históricos, hay que considerar un elemento tan básico como la jornada de trabajo. Considera que con este estatuto laboral se puede tener un trabajador durante un día, en tres turnos, por ejemplo, con descanso en intervalos de dos horas, sin derecho a colación y con jornadas que pueden llegar a ser de casi 10 horas. Si a eso, por ejemplo, le agregas lo que puede implicar el gasto en términos de tiempos de traslado y de estudio, te puede hacer una perspectiva de cómo puede ser la vida de un estudiante que trabaja bajo un régimen de contratación de este tipo. Y con eso se hace retroceder uno de los derechos históricos más fundamentales de los trabajadores, como es la jornada de trabajo de 8 horas. Eso para que, digamos, la audiencia se pueda hacer una perspectiva del nivel de profundidad de esta medida, ¿cierto? Y que va muy en línea con un tipo de jornada laboral que para las empresas ha sido tremendamente provechoso, sobre todo desde la década de los 2000. Durante esa década, prácticamente la mitad de los puestos de trabajo que se crearon fueron creados en jornadas de hasta 35 horas. Por lo tanto, se trata de jornadas que son de corta duración, ¿verdad? Y que han ido profundizando a lo largo del tiempo un desempleo estructural de la fuerza de trabajo en el país. Y eso tiene un impacto junto con el bajo nivel del salario mínimo, junto con los bajos niveles de sindicalización. Genera un efecto sobre el nivel general de los salarios y eso se puede apreciar en las últimas encuestas, ¿cierto? Como la encuesta suplementaria de ingresos del Instituto Nacional de Estadísticas, ¿verdad? Que muestra que el promedio de ingresos del país está en torno a los 550 mil pesos, pero prácticamente el 70% de la población gana esa cifra o menos, ¿verdad? Y solo un 15% de la población estaría obteniendo ingresos sobre los 800 mil pesos. Eso, la verdad, es que de las personas que están trabajando, ¿verdad?, ocupadas como asalariadas. Desde ese punto de vista, lo que se observa es un atraso salarial bastante significativo.
Perfecto. Una pregunta, Benjamín, Ignacio, acá. Lo que tú comentabas un poco, hablabas de la sindicalización y cómo se ha visto los puestos que se han creado. ¿Este estatuto genera o no genera nuevos puestos de trabajo? Que ha sido un poco el argumento del gobierno para ingresar este proyecto de ley. Y que, claro, si uno se queda con las palabras del ministro, pareciera ser algo muy bueno, pero en la práctica es algo que a todos los ha incomodado y han visto que este estatuto permitiría un poco la sustitución de trabajadores por los jóvenes que se ingresan al mercado laboral y limitados por este tipo de contrato. ¿Cómo sería el impacto del estatuto en cuanto a crear o no crear puestos de trabajo en ese sentido?
Bueno, la verdad es que ahí no existe un diagnóstico, digamos, único desde el punto de vista de cómo se pueden crear esos empleos, lo que eso podría significar. Aquí hay un punto muy importante, que este tipo de jornadas que se están creando, ¿cierto? Digamos, ha sido el tipo de jornada que la economía en su conjunto ha estado privilegiando. Desde ese punto de vista, estos trabajadores no vienen a reemplazar necesariamente a un trabajador de jornada completa. Probablemente van a ubicarse en los lugares de negocio en los cuales ya existe trabajadores ocupados con jornadas parciales, de forma importante, el comercio, ¿verdad? Sectores de ese tipo, de servicios, en algunos casos. Desde ese punto de vista, no es seguro que compita de forma directa, ¿verdad?, con un trabajador con las características, o trabajadora con las características que tú señalas. Ahora, hay un punto muy importante, y es que también este tipo de empleo generalmente está asociado al trabajo de las mujeres, ¿verdad? Sobre todo por la compatibilidad que requiere en términos de conciliar tareas de cuidado, ¿cierto? Tareas de trabajo doméstico no remunerado, que fundamentalmente lo realizan las mujeres. En ese sentido, este estatuto también podría complicar algunos derechos fundamentales de las mujeres, como puede ser el postnatal, ¿verdad? Ahora incluso el mismo proyecto que se ha estado discutiendo sobre la sala cuna universal. Por lo tanto, también, y la economía, el funcionamiento de las empresas y de la legislación que ha acompañado la expansión del capitalismo chileno en el último tiempo, ha demostrado que se han creado formas legales que han permitido una mayor flexibilización del uso de las jornadas de trabajo, de las mismas fuerzas de trabajo, ¿cierto? Consideremos, por ejemplo, la subcontratación. Hoy hay más de 1 millón de personas en el país que están subcontratadas, hay más de 1 millón de personas en el país que trabajan sin un contrato de trabajo propiamente tal, sino que se emplea como alguien que está prestando servicios, pero que sin embargo debe muchas veces cumplir una jornada de trabajo, obedecer órdenes directas, ¿cierto? Y comportarse como un trabajador asalariado, pero con una boleta, entregando una boleta y no con un contrato de trabajo. Esa realidad agrega más del 20% de las personas ocupadas en la actualidad. Y si consideramos además el subempleo, ¿cierto?, que es tremendamente alto, y es tremendamente alto también en este grupo de la población. Si consideramos todos esos factores, sin duda que esto va a precarizar al trabajo en su conjunto. También hay que pensar que muchas veces el mundo del trabajo se mira como algo que tiene que ver con los individuos, ¿cierto?, donde unos reemplazan a otros, pero también hay que considerar qué pasa dentro de los hogares, donde conviven personas que estudian, personas que trabajan de forma jornada completa, algunas jornadas parciales, ¿cierto?, que realizan labores en el hogar. Hay que considerar también, y en ese sentido, viendo la visión del hogar, ¿cierto?, considerar también que este estatuto laboral joven es un traje a la medida también del sector de la educación privada. Consideremos que, si supongamos, se genera un nuevo sistema de crédito, ¿verdad?, distinto al mismo crédito con aval del Estado, estas mismas instituciones de la educación superior privada, recordemos que actualmente solo un 15% de la matrícula de la educación superior está en instituciones públicas, ¿verdad? Por lo tanto, este porcentaje de la matrícula de la educación misma, de la educación superior privada, finalmente va, digamos, una parte importante, por ejemplo, de lo que hoy día no paga el CAE, lo están pagando vía copago mediante otros créditos o mediante otras formas de trabajo de distintas personas del hogar, ¿cierto? Este estatuto joven es bastante, un traje bastante a la medida de un conjunto de estudiantes que van a requerir pagar un porcentaje entre la arancel de referencia y el crédito que les va a entregar ya sea el Estado, ya sea un banco o cualquier o la misma institución de estudio. En ese sentido también este mecanismo es bastante beneficioso, no solo para quien, digamos, para la clase dirigencial en su conjunto, que como veíamos esto va a impactar a la fuerza de trabajo su conjunto, sino que también para quienes hoy día son dueños de planteles de la educación superior, los grandes grupos, ¿verdad?, que hoy día están controlando altos porcentajes de la matrícula y que crecieron de la mano, ¿verdad?, de un crédito con aval del Estado que finalmente les entregó una cantidad de recursos que hoy le permite ser tremendos instituciones demasiado grandes para caer. Entonces también en esa dimensión, y viendo la perspectiva del hogar, esto también se enlaza con otro tipo de medidas de legislaciones que van en un camino similar.
Y en ese sentido, hace poco el presidente anunció por cadena nacional un poco este como plan de modernización laboral para poder responder a estos grandes desafíos de la revolución tecnológica, con más libertad a trabajadores y empleadores, para que puedan compatibilizar mejor el mundo del trabajo con el mundo de la familia, el deporte, la cultura y la recreación, que es lo que tú hablabas, que este estatuto nos hace cargo un poco de la brecha de género, pero también se inserta en un programa o con un plan, pareciera ser un poco de seguir como liberalizando el trabajo y las formas en que se está trabajando actualmente.
Sin duda, ya el gobierno anterior, con la reforma de la productividad del año 2016, dejó en claro que la estrategia, digamos, de tanto de las autoridades políticas como de las grandes empresas para mejorar la productividad está directamente asociada con lo que pasa en el mundo del trabajo. La ley de la productividad, recordemos, lo que hace es cambiar o ampliar el rango de inversión de los recursos de las AFP, ¿cierto? De manera que se puede invertir ahora el dinero de las AFP en proyectos inmobiliarios, proyectos de infraestructura, digamos, bonos financieros de deuda, ciertos títulos de deuda, y otro tipo de inversiones de más riesgo, ¿verdad? Ya algunas agencias calificadoras extranjeras han estado llegando al país para comenzar a operar en este negocio. Y el sector inmobiliario, por otro lado, también ha visto una nueva posibilidad de expansión, luego de que había estado bastante deprimido. Recordemos haciendo también ofertones relacionados con el pago de impuestos para poder vender las propiedades. Ahora se viene una nueva expansión en ese sentido del sector inmobiliario, de otros sectores, y ya este proyecto demostró en ese sentido que el dinero de las AFP, que es de todos los trabajadores, ¿verdad?, de trabajadoras, que hoy día también está en cuestión, ¿qué va a pasar con este sistema de seguridad social? Bueno, ya se fijaron las expectativas de esa ley de productividad sobre la inversión de esos fondos, ¿verdad? Y en este caso también se fijan las expectativas de la productividad sobre un empeoramiento de las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras, porque la flexibilidad, cuando no existe una oferta organizada de trabajo y de los hogares también, de las mismas mujeres que, ¿verdad?, trabajan en promedio 2 horas más al día que los hombres, mientras no existan voces organizadas de quienes en el fondo sostienen, son explotados de diversas formas, los términos en los que se impone esa flexibilidad generalmente benefician a los sectores más organizados. ¿Y quiénes son los sectores más organizados? Lo han demostrado, ¿verdad? Recordemos quién es el ministro de Desarrollo Social actualmente, ha sido el gran empresariado. Y en ese sentido, lamentablemente estas reformas van en una orientación bastante clara, tienen una orientación bastante clara y que no es solo de este gobierno, eso también es bastante importante de recalcar. Y en ese sentido también es relevante, digamos, observar el conjunto de reformas, porque estas, digamos, son algunas de las que estamos hablando, ¿cierto? Pero tanto el empresariado como la derecha, como la izquierda, ¿cierto? Como distintos sectores que están hoy día insertos en el Parlamento, como todos estos actores, ¿verdad?, hoy día están impulsando iniciativas de reforma. Estamos en un periodo que podríamos decir es un periodo de ajustes de la forma de acumulación capitalista en la actualidad, y es muy probable que veamos más de este tipo de medidas con este tipo de orientación. Y en ese sentido, sin duda es muy clave lo que pueda decir los distintos actores organizados, ¿cierto? Al principio se mencionaba una marcha, ¿verdad?, que está convocada en este sentido. Tanto los actores sindicales como estudiantiles tienen bastante que decir sobre ese tipo de normas. Y ahí es importante recordar que no afectan solo a los jóvenes por un lado, las personas de mayor edad por otro, ¿cierto? También aquí la posibilidad de que las personas de mayor edad alarguen su periodo de trabajo para poder tener una mejor pensión, ¿verdad? También es otra dimensión de esto. En ese sentido, un llamado también a la integración, ¿verdad? A mirar estos problemas como algo que afecta al hogar, a distintas personas, pero que son todas partes de un mismo territorio, ¿cierto? De un mismo grupo, y que viven, lamentablemente, pasan por las mismas dificultades. En ese sentido, un llamado también a esa integración de estos problemas y tratar de no mirarlos de forma separada.
Benjamín, para terminar, quiero hacerte una pregunta muy cortita. Según datos del INE, hay una tasa de desempleo juvenil del 12%, y también, según datos del INE, los jóvenes de 18 y 24 años que estudian y trabajan es solo un 9%, versus un 22% que no trabaja ni estudia. Y además, el nuevo estatuto fija de que no va a haber una indemnización por finalización de contrato si el estudiante deja de estudiar. ¿Por qué crees tú que se le dio este enfoque, que uno podría decir que poco errado o un poco ineficiente respecto al real problema sobre el desempleo juvenil?
Bueno, sin duda esta medida no tiene que ver, sin duda, con el problema del desempleo de forma directa. Más bien genera, en ese sentido, una forma de contratación mediante la cual muy probablemente los jóvenes que ya están contratados vayan a cambiar a este tipo de contratos, ¿cierto? O también, por otro lado, puede ser, por otro lado, también un estímulo a que trabajadores se integren a estudiar estos programas que les permitan poder tener este tipo de contratos también. O sea, por el otro lado, también tú puedes transformar a tus trabajadores en estudiantes, no solo de la perspectiva del estudiante trabajador, ¿cierto? Desde las dos direcciones, ¿verdad? Esto está pensado para agilizar el proceso para las empresas, ¿verdad? Para facilitar el proceso para las empresas. Por lo tanto, se está generando unos trabajadores de otra categoría, ¿verdad? Y es bastante peligroso cuando estamos hablando de los derechos laborales. Esta discusión ya se ha planteado anteriormente con fuerza, digamos, en los mismos países del centro del capitalismo mundial, en los países de Europa, ¿verdad? Cuando empezaron, cuando se vivió con crudeza el impacto de la crisis de los 70, la deslocalización industrial a nivel mundial, ¿verdad? Claro. Los países europeos comienzan a ver también la posibilidad de generar estatutos paralelos a los estatutos del trabajo. Y ahí hay una discusión también bastante amplia que se da en ese momento, y donde se advierte bastante sobre los riesgos de generar categorías aparte. Lo mismo que pasa con el subcontrato hoy en día, ¿verdad? Tienes un conjunto de trabajadores que no tienen los mismos derechos colectivos que los trabajadores contratados directamente, que ganan en promedio, si tú analizas los salarios, los trabajadores subcontratados tienen una brecha con los trabajadores contratados directamente aproximadamente un 20%. a nivel general.
O sea, por lo tanto, entender un poco, disculpa que te interrumpa, entender un poco este estatuto laboral joven dentro de un contexto que está buscando rearticular las formas un poco, como tú bien decías, de generar estatutos paralelos a los derechos que ya se han conseguido con movilizaciones, derechos laborales.
Exacto, y por otro lado es ponerle la firma de la legalidad.
Claro.
Aquí también se ha generado, hay que considerar que así como, digamos, la pobreza monetaria se convirtió en un, digamos, monoporfiado, digamos, que hay que pegarle, ¿cierto?, en nuestro referente,
sí.
Es lo que hay que reducir, ¿verdad?, aunque parece que ahora por contingencia política el gobierno no le puso tanto énfasis a eso, sino que otras cosas, pero en otro contexto bajar un 8,6% hubiese sido, sin duda, mucho más celebrado, ahora no por contingencias políticas, pero así como está eso, ¿cierto?, también se está construyendo ahora el monoporfiado de la informalidad, que va a haber que ir reduciendo, ¿cierto? ¿Y qué significa hoy día no el ser, o sea, ser formal significa hoy día tener una cotización en la AFP? Pero sabemos que las pensiones promedio de la AFP que están pagando son de 220 mil pesos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ¿qué significa ser formal en el fondo, verdad? Ahí, en ese sentido, es importante observar cómo se construyen normas laborales paralelas para poder realizar prácticas que en la práctica, valga la redundancia, ¿verdad?, que en la práctica precarizan lo que se entiende como un trabajador formal, ¿verdad? Tratan de generar mecanismos alternativos, pero legales, ¿verdad?, que tengan una norma, pero que en la práctica generan menos derechos. Eso es fundamentalmente el problema. Y es lo que sucede con los trabajadores subcontratados, trabajadoras subcontratadas, y con las personas que hoy día también trabajan con un régimen de honorario. Finalmente, ¿cómo se resolvió el problema de que no se ampliara la planta funcionaria, ¿verdad?, durante los 90, los 2000? Se resolvió generando una categoría paralela de trabajadores, de trabajadoras, en la misma Universidad de Chile se ha podido observar,
claro,
¿verdad?
Sí.
Que no tiene los mismos derechos que un trabajador contratado. Hay que considerar que un trabajador honorario, una trabajadora honorario, que hoy día incluso tienen organizaciones sindicales, sus dirigentes no tienen fuero sindical porque no son reconocidos como trabajadores de las empresas. Por lo tanto, hay una línea coherente de bastantes años de ir creando compartimentos en los cuales se le permite al empresario, a quien contrata, contratar con menos derechos. Y eso, en ese sentido, ha sido una línea coherente de todo el último tiempo.
Benjamín, muchas gracias por tu tiempo. Se nos acabó nuestro tiempo,
es
un tema que da para hablar largo y tendido, pero tenemos corte comercial. Así que muchas gracias por esta exposición y eso.
Muchas gracias a ustedes. Saludos a toda la audiencia también.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hablamos con Benjamín Sáez.
Gastrovida, nutrientes esenciales para el manejo de síntomas del colon irritable. Lleva frescura y bienestar al aparato digestivo. Encuentra los productos de Nelly Schindler en Providencia 2529, local 12, en Farmacia Martínez Acuña, Gran Avenida 9303, en Valparaíso, Farmacia Oca, en Estación Puerto, y en Algarrobo, en Farmacia Galvez. Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar todos los jueves a las 16 horas el programa La Mesa Coja, porque el vino también es un derecho humano. Edición y conducción Rodrigo Pica y la participación especial de Ignacio Pérez Tuesta. La Mesa Coja, todos los jueves a las 16 horas en el 102.5 FM.
Soy Gonzalo Fueré.
Soy Cristóbal González.
Te invitamos todos los miércoles y sábados a las 21 horas a escuchar Mestiza Cultura.
Música, cultura, eventos, información. No se pierdan Mestiza Cultura.
En la 102.5, Radio Universidad de Chile. La radio que piensa.
Pequeñas cosas guardadas en su alma que no quiere mostrar.
Seguimos en Libre y Gratis.
vuelto acá a Libre y Gratis, en este segundo bloque musical. Hoy nos acompaña un artista nacional, Nico Rojo, es un músico y compositor chileno que luego de diversos proyectos que lo tenían en Norteamérica y Europa, presentó en junio de este año a través del sello Furia Discos el disco Movimiento Americano. Larga duración que combina algunas referencias a la época más electrónica de Los Prisioneros con sonidos del post-punk y rock latino. El día de hoy viene a Libre y Gratis a comentarnos cómo fue el proceso de composición de Movimiento Americano y sus próximos pasos en la escena nacional. Bienvenido, Nico.
Un gusto para mí estar acá.
Hola, ¿qué tal?
Buenas noches.
Bueno, en primer lugar, aquí teniendo el disco físico, es muy... ¿Cómo sentiste tú un poco... ¿Cómo se ha recibido el disco, ya que lo lanzaste hace poco tiempo?
Acá mismo, creo, en la sala máster.
Justamente, en la sala máster, sí.
¿Cómo ha sido la llegada de este sonido, de esta propuesta que tú tienes en este disco?
Mira, la acogida me ha dejado muy contento. Desde el momento en que comencé a lanzar los sencillos, tanto acá en Chile como en... También tuve la oportunidad de mostrar los sencillos en Perú, en Lima y en Bogotá. Y desde entonces que he ido recogiendo un muy buen feedback de parte del público y me deja motivado para seguir trabajando. Y vamos a presentar nuevos sencillos, estamos trabajando en el tercer videoclip también. Así que la verdad que como primera experiencia mía solista es satisfactoria y me motiva a seguir en esta línea.
Porque tú llevas la música bastante tiempo, pero sin embargo fue hasta ahora hace poquito que lanzaste tu primer disco. ¿Cómo fue el proceso de selección de los temas? ¿Son canciones más antiguas? ¿Son exclusivamente para este disco o las venías preparando de años en la música?
Claro, tuve experiencias colectivas anteriormente. Tuve bandas de rock, de hard rock alternativo y una banda post-punk después que se llamaba Jacuzzi, en la que... pude tocar en México un tiempo, principalmente, toqué más en México que acá en Chile. Y ahora di este paso, incluyendo algunas canciones que quedaron fuera de ese disco, pero la mayor parte son exclusivamente compuestas para este formato, que es un formato distinto a nivel sonoro. Ya no lo trabajé con banda, lo trabajé en mi casa directamente. Yo parto trabajando desde la guitarra eléctrica, pero me ayudé bastante de las máquinas. Y con el productor, Rodrigo Morel, armamos un laboratorio en el estudio, así que teníamos casi una sala de ensayo ahí instalada. Así que se reemplazó la banda por el trabajo de producción, de alguna manera.
A propósito de este trabajo entre banda y solista, tengo entendido... que colaboras como guitarrista del nuevo proyecto solista de la compositora de Lilith, Maciel Reyes.
Sí, sí.
¿Cómo cambia la perspectiva del trabajo solista al trabajo de acompañar a otro artista en su presentación en vivo?
Wow, ha sido espectacular para mí esa experiencia. Tuve la oportunidad hace algunos años también de ser bajista en la banda de Gastón Astorquiza, que es el líder de la banda histórica... Fruto Prohibido, y esa fue mi primera experiencia como intérprete y como músico acompañando al compositor, porque siempre me tocó ser el frontman, y desde ahí que me quedó el bichito de continuar colaborando y poniéndome al servicio de los compositores también, de mis colegas, claro, de alguna manera. Y con Maciel, en este caso Lucía del Carmen, que es su proyecto solista, ha sido espectacular porque también he aprendido mucho con ella. Ella tiene una perspectiva de la música con mucha actitud. Además, ella viene de la raíz punk, que también es una de mis raíces, y también dio un giro hacia el post-punk, por decirlo de alguna manera. Y para mí ha sido un aprendizaje tocar en una banda de chicas que me han enseñado a tocar mejor aún. Con Carola Arévalo también en la batería y con Bernie Traub en la guitarra. Así que un buen cuarteto.
¿Te parece si nos vamos a escuchar un tema tuyo del nuevo disco que sacaste?
Sería un honor para mí.
Osadía. Vamos con...
Osadía. la pesadilla de los niños que hoy esconden. Y si las balas se resisten a los besos, llegaría la alegría tan lejos de la mentira, de los vicios, las elecciones.
Habíamos planteado un poco las preguntas sobre la propuesta del disco, el trabajo con la compositora de Lilith, y estamos hablando ahora, antes de que comenzara el segundo bloque, ¿por qué la decisión de lanzar el disco bajo un sello carácter más internacional? Si bien es tu primera experiencia, ¿cómo has recibido esta experiencia? ¿Ha aportado un poco a tu trabajo, a tu carrera musical? ¿Cómo tú lo evalúas?
Es una experiencia nueva para mí colaborar con un sello. Es un sello independiente y tiene la gracia de transformarse en un colaborador. Digamos que el sello es parte del equipo donde estamos intentando todo el tiempo poder darle mayor difusión al trabajo, profesionalizar el trabajo, y en ese sentido ha sido un tremendo aporte contar con la experiencia del sello, a pesar de que es un sello no tan conocido en Chile. Claro, tiene bastantes contactos internacionales, tiene buenas bandas así en Chile, como Wild Parade o claro. Tenemos Explosivos, qué sé yo. Y yo creo que más bien lo que ha hecho es profesionalizar el trabajo y darle también un soporte que yo como artista independiente autogestionado no tenía. El disco tiene mayor difusión ahora, está en las tiendas, digamos, especializada. Tiene distribución digital y eso lo ha gestionado el sello. Eso también lo podría posiblemente gestionar un artista, pero se me escapa a rato un poco de posibilidades, que intento siempre concentrar la energía en la dimensión más artística y creativa. Entonces, por ese lado, ha sido un tremendo aporte contar con Furia.
Perfecto.
Hablando más de tu disco, se ha comentado bastante sobre los sonidos electrónicos que tienen, que rememoran mucho a álbumes como La Cultura de la Basura o Corazones de los Prisioneros. ¿A qué se debe este gusto por el trío de San Miguel?
yo creo que está en el ADN. Sí. La verdad que Los Prisioneros son un pilar fundamental de nuestra cultura, así como Los Jaivas, como Violeta. Y resulta que estando fuera comencé a escuchar no solo Los Prisioneros, sino que a enfocarme bastante en lo que fue esa corriente que se le llamó rock latino. Y que es interesante el concepto, porque hoy sigue cualquier banda, por ejemplo, rockera, podría ser Huechafe, también es rock latino, cualquier banda, pero en su momento, en los 80, se entendió que el new wave o el post-punk era rock latino. Y ahí entraba Charly García, entraba Virus, bueno, un montón de bandas. Y comencé a ver que esas bandas de alguna manera hicieron escuela. Hoy el pop latinoamericano que tanto impacta en el hemisferio norte, y el pop chileno incluso, que tiene a los españoles, y a los mexicanos, incluso a ciertos gringos también alucinados, está inspirado en gran medida en lo que fue este rock latino, que en el fondo era un new wave con un carácter bastante honesto también, porque tenía mucho de punk. Si bien eran sintetizadores, la actitud era punk. Claro. O sea, es lo que uno ve en un Charly García, en un Jorge González, sí. Un Sumo, qué sé yo. Y también algo de amateurismo en el sentido positivo del sí. concepto, ¿no? Así que, bueno, tiene que ver un poco con eso, con esa exploración en estas raíces del rock latino, donde sí hay una escuela. Quizás podría haberme ido al rock latino psicodélico de los 70, que también existe, pero en particular un movimiento que fue regional, por decirlo de alguna manera. Yo diría que él guarda una particularidad, a diferencia del anterior, donde, qué sé yo, Pescado Rabioso no estaba conectado con Los Jaivas, no hacían conciertos, pero sí habían conciertos entre, no sé, pues, había ciertas conexiones entre lo que hacían los Prisioneros, lo que estaba haciendo Charly García en su momento. Entonces, no sé, ahí vi un movimiento, de alguna manera.
Claro. Escuela. ¿Te referiste a Los Prisioneros como pilar de la música actual chilena? ¿Cómo consideras tú a Jorge González en su figura también de pilar?
Como comunicador, por decirlo de alguna manera, porque como músico lo considero un virtuoso, a pesar de que se le ve más como un comunicador que como un músico. Creo que sus capacidades como compositor son infinitas, han sido infinitas, y de hecho lo considero un muy buen intérprete en los instrumentos. Maneja en piano, toca guitarra, de hecho llegó a tocar guitarra bastante virtuosamente en el disco Corazones, por ejemplo. el bajo siempre lo tocó con una fluidez enorme, tocando canciones como, no sé, basta ver la No Necesitamos Bandera, es un tremendo, una tremenda línea de bajo la que hace. Entonces, como músico, siempre lo he admirado como comunicador también, y como actor político, bueno, una admiración total. Siempre estuvo planteando la pregunta necesaria, y durante todo el proceso como de transición y concertacionista fue una tremenda piedra en el zapato cuando las bandas estaban como bastante mercantilizadas o, claro, por decirlo de alguna manera, dosificadas por el mismo mercado donde estaban las grandes discográficas. Entonces, fue una voz siempre disonante y planteó las preguntas correctas, creo yo. Así que una admiración total, creo que un artista completo.
Y Nico, una consultita, ¿tienes alguna cercanía particular con el rap?
Con el
Porque,
rap.
Por ejemplo, en El Precio del Amor hay fraseos tipo muy parecidos al rap. ¿Me podrías contar un poco de eso? Porque es algo que pretende seguir explorando en proyectos futuros, o tiene alguna experiencia en el pasado con el rap en particular.
Mira, qué bueno que te hayas fijado en eso. Sí, tengo una relación con el rap. Me nutrí bastante del rap noventero en su momento.
¿Chileno?
Internacional. El movimiento internacional que hubo que impactó bastante acá a mediados de los 90. No sé si se acuerdan que casi todo el mundo bailaba rap. Era como una moda, ¿no? Sí. En esa época hasta intenté bailarlo. me duró pocos meses. No fue muy exitoso con el baile, pero sí me quedó como una referencia permanente. Y en el último tiempo he ido explorando más que hip hop, como la raíz del rap. Y claro, en el disco hay bastante de eso, no solo en la manera de cantar en algunas canciones, sino que también en las mismas baterías. Hay baterías que son propias del rap más clásico. Claro, los beats son propios del rap más clásico. Y la verdad que ahí, como movimiento político, siempre me resultó atractivo el rap, sobre todo el rap inicial, ¿no?
Claro.
Después, bueno, se transformó en otra cosa, se mercantilizó, qué sé yo, como suele ocurrir con la
canción. Y a futuro veremos a Nico Rojo ahí con algún single, algún tema compartido con algún rapero o rapera.
Ah, sería espectacular. Tengo amigos raperos y me encantaría comenzar a colaborar con ellos. Le mando un saludo a Leox LP, uno de los grandes raperos del under chileno.
Buenísimo.
Ya
un poco nos queda tiempo todavía,
sí,
para seguir.
Sí, nos queda tiempo todavía.
Ya que tocamos, ya fuimos a las hebras más finas un poco del disco.
Esta pregunta. ¿Cómo podrías definir el concepto lírico del disco? ¿Bajo qué precepto está escrito?
En realidad, el disco intenta ser como una suerte de crónica de lo que yo fui recogiendo en mi experiencia, por decirlo de alguna manera, migratorias en los últimos años. Viví en varios países en el último tiempo. Hubo un año en que tuve 12 casas distintas, en distintas wow. ciudades. Entonces estuvo muy itinerante la vida en los años previos, y condicionó eso un poco también las temáticas que yo trabajo acá. Viví en México, me conecté bastante con la política mexicana, sobre todo con lo que es la sociedad civil mexicana. Uh-huh. Por suerte no con la política institucional, porque es bastante sucia, por decirlo menos. Pero sí con las luchas sociales. Y en eso, claro, me brotó como una suerte de relato de lo que yo fui viendo en los distintos lugares donde viví. Ahora, el disco no se propone únicamente ser un disco de protesta, porque también hay canciones más íntimas o que abordan el desamor, por ejemplo.
Claro, que es un poco atractivo esta propuesta, que hay un se logra como visualizar claramente el tema que tú bien decías, como de las demandas sociales o los temas sociales de los diferentes países que recorriste, pero también una propuesta musical muy atractiva, que no cae dentro de ese como tipo de música que uno asocia a la crítica o a la demanda social.
Ah,
eso
claro.
Lo hace bastante como atractivo.
Claro.
Y en ese sentido, como, ¿cuáles serían como los siguientes pasos de la promoción de este trabajo? Que fue lanzado en junio de este año. ¿Y qué es lo que te viene quedando para este año? ¿Presentaciones en vivo? Para que ahí toda la gente que nos está escuchando sepa dónde ver a Nico Rojo.
Sí, lo que se viene es el lanzamiento del tercer sencillo. Estamos trabajando ya en el videoclip con Darío Órdenes, que es el director del videoclip de Osadía también. En eso estamos concentrando nuestras energías, pero paralelamente estamos preparando un show ahora para el 22 de septiembre en Rancagua, en el Club Cosmopolitano. Así que esa es la fecha más próxima, porque estamos intentando conseguir un buen lugar para el lanzamiento del sencillo, y eso va a ser en Santiago. Quisiéramos ir también a regiones, pero a presentarlo, pero por lo pronto tenemos esta fecha que es en
22 de septiembre
en Rancagua,
en el Cosmopolitano.
Cosmopolitano.
Rancagua.
Así que
ya nos queda muy muy poco tiempo. Antes de despedirnos, ¿podrías comentarnos tus redes sociales o en qué plataforma estás presente para que la audiencia pueda escucharte?
Sí, súper fácil. Pueden seguirme a través de redes sociales como Nico Rojo Oficial en todas las redes: Instagram, Facebook, Twitter. Y mi página web, muy sencilla también, nicorrojo.com. Así que la verdad que no hay cómo perderse, y ojalá nos podamos seguir la pista y la gente pueda darle seguimiento al movimiento americano.
Sí.
A ver si se suma.
Muchas gracias, Nico, por venir
al
programa. Esto ha sido Libre Gratis, un espacio Fetch.
Terminamos el programa de esta semana,
pero nos volveremos a encontrar el próximo martes a la misma hora.
Mientras tanto, búscanos en nuestras redes sociales. Esto ha sido Libre Gratis, un espacio Fetch.